Bien, en primer lugar voy a hablarles de las dos leyes que vamos a debatir hoy. Previsiblemente una se va a tumbar y la otra se va a aprobar. Se va a tumbar la ley de Ciudadanos, que habla de las ITV. Es el segundo paso, dimos el primer paso la semana anterior con la enmienda a la totalidad de Podemos. Hoy, previsiblemente, la ley de Ciudadanos definitivamente va a quedar aparcada y eso abre el camino a que se pueda presentar inmediatamente otra proposición de ley que regule de forma restringida el sistema de estaciones de ITV en la región de Murcia. Yo diré que, según nuestro estudio, la región de Murcia, para que el sistema funcione adecuadamente, no admite más de 20-25 estaciones de ITV y, en ningún caso, las 80 y tantas que pretende con su proyecto o con su modelo Ciudadanos. En cuanto a la ley del deporte, bueno, nosotros vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo en que esta ley es necesaria, pero con dos objeciones. La primera de ellas, que entendemos que hubiese sido preceptivo un marco regulatorio estatal. No tiene sentido que hagamos 17 leyes autonómicas para regular la actividad profesional de deporte sin tener un marco básico. Esto va a propiciar pues legislaciones muy dispares que, además, ocasionarán que profesionales de unas comunidades autónomas, cuando se desplacen a otras, tengan condiciones de trabajo diferentes, o incluso empresas que tengan implantación en todo el ámbito nacional, lógicamente se les requerirá en cada sitio unas condiciones diferentes. Por tanto, para nosotros hubiese sido preferible disponer de un marco estatal previo. Y, en segundo lugar, que hubiésemos considerado la necesidad de una ponencia para escuchar al sector, escuchar a las federaciones, a los clubes deportivos, a los colegios profesionales, a las empresas del sector, también, lógicamente, a la universidad, en fin, a todos los colectivos que tienen que ver con el mundo del deporte, para haber hecho una ley lo más consensuada posible. Sabemos que no vamos a contentar a todo el mundo. Esta es una ley imperfecta, como la mayor parte de las leyes, que habrá que ir perfeccionando con su aplicación. Luego, también vamos a debatir una moción del Grupo Parlamentario Popular que tiene que ver con el bypass de Alcantarilla Jabalí Nuevo, o lo, si lo prefieren, la variante de Alcantarilla Jabalí Nuevo. Lo que plantea el Partido Popular es llegar a un acuerdo con el puerto de Cartagena para que participe en la financiación de este bypass. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Lo que queremos saber es para qué. ¿Para qué ese bypass, ¿no? Evidentemente, nosotros vamos a plantear hoy nuestro proyecto integral de red ferroviaria en la región de Murcia. Echamos de menos ese proyecto por parte del Gobierno de España. Está bien que el ministro venga muchas veces a la región de Murcia, pero solo necesitamos que venga una vez a explicarnos cuál es el proyecto del Gobierno de España en la red ferroviaria de la región de Murcia. ¿Cómo va a llegar el AVE a Cartagena? ¿Cómo va a llegar a Lorca? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar con la actual vía entre Murcia y Cartagena, etcétera, etcétera? Hay muchas preguntas que están sin responder, hay mucha ambigüedad, hay poca transparencia y necesitamos que el Gobierno nos diga ya clara y definitivamente cuál es su proyecto, si es que lo tiene, de red ferroviaria para la región de Murcia. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad. La enmienda a la totalidad básicamente consiste en que ese bypass se utilice para enlazar con la alternativa oeste que en su día presentó el Gobierno, de manera que traigamos a través de la alternativa oeste el tren a Cartagena, a la alta velocidad, y que además permita sacar las mercancías por dos vías. Por una vía hacia el centro de España, por esa alternativa oeste, y por otra vía, por el actual trazado del tren entre Murcia y Cartagena, a la zona de Levante. En ninguna de las dos alternativas las mercancías pasarían por la ciudad de Murcia. Esta es nuestra propuesta, que yo intentaré explicar y defender lo mejor que pueda en el pleno de esta mañana.
Bueno, buenos días. Pues yo voy a hablaros muy brevemente de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy para debate, que tiene que ver, pues, en la línea de lo que ha sido una preocupación constante para los socialistas de la región de Murcia y también, por supuesto, del municipio de Lorca, con los incumplimientos del Gobierno regional con respecto a las ayudas que la ciudad y los vecinos y vecinas necesitan, pues, para volver a esa normalidad tan esperada y tan deseada. En este caso, planteamos una cuestión muy concreta, que es la falta de pago del Gobierno regional a la UTE, que es la encargada de la construcción del proyecto de reconstrucción y ampliación de 9 bloques para 232 viviendas en el barrio de San Fernando. Se ha dado la circunstancia ya de que en más de una ocasión se ha producido esa falta de pago de la parte correspondiente de la comunidad autónoma, y eso se ha visto en que en esos momentos en que faltaba el pago, pues muy pocos trabajadores acudían a esas obras, haciendo que se ralentizaran ostensiblemente, pero es que esta vez ya no es que vayan pocos trabajadores y que las obras no avancen, sino que se encuentran paralizadas desde hace ya más de un mes, y todo ello por falta de pago del Gobierno regional, que para más INRI no tan solo tiene que hacer frente al pago de la parte proporcional de las ayudas para poder reconstruir de los vecinos y vecinas del barrio de San Fernando, sino que también es el propietario del 8% del aprovechamiento urbanístico del mismo. No entendemos cómo a estas alturas el Gobierno regional puede llevar a cabo estos incumplimientos que repercuten directamente en la vida de personas que llevan casi el próximo 11 de mayo, se cumplirán 7 años, casi 7 años, viviendo fuera de sus casas. Los vecinos y las vecinas están desesperados. Esta cuestión ya se ha debatido en otros ámbitos y creíamos que era nuestra obligación traerla hoy aquí para decirle al Gobierno regional que agilice en cuanto esté en su mano la reconstrucción completa de este barrio, o al menos que no la entorpezca, como es el caso de lo que está sucediendo ahora mismo.
Buenos días, yo voy a defender la postura del Grupo Parlamentario Socialista en la iniciativa que presenta Podemos de impulso a la atención primaria. Nos enfrentamos como sociedad, y en la región de Murcia no nos escapamos, al envejecimiento y a la cronicidad, y debemos reorientar nuestro sistema sanitario. Ustedes han estado presentes en esta legislatura y mucho hemos oído de planes de impulso a la mejora de la atención primaria, de reorientación del sistema. Hasta la fecha seguimos con el plan, el PAIMAP, el famoso PAIMAP, segunda versión, porque el primero decayó, tampoco convence a los profesionales. Es el PAIMAP 2017-2020 y tiene miga, porque todavía no está en marcha y ya estamos en 2018. En cualquier caso, creemos que la reorientación del sistema y la mejora de la atención primaria es absolutamente urgente. No pasamos de un 14% de la inversión en primaria, y esto debería subir por lo menos al 20%. Tenemos una atención primaria al límite, lo dice el estudio que ha hecho el Sindicato Médico de las necesidades de la atención primaria, el Colegio de Médicos. Desde todos los colegios profesionales nos hacen llegar la falta de profesionales, hace falta más inversión y desde luego reorientarlo. En esto estamos absolutamente de acuerdo. Hoy Podemos trae una moción muy ambiciosa a la que hemos hecho una enmienda de adición con una cuestión que también la Consejería anunció hace ya, pues yo creo que año y largo, casi dos, que estaban pensando en abrir los centros de salud por la tarde. Es algo que hemos pedido aquí en numerosos debates, y la enmienda del Partido Socialista hoy va en esa dirección, que se abran los centros de salud por la tarde con turnos deslizantes. El costo de eso es realmente escaso, porque son los mismos profesionales los que de manera voluntaria organizan en sus centros de salud y determinan sus horarios y van deslizando turnos a la tarde, que por una parte ayuda a la accesibilidad de los ciudadanos, pero también va a ayudar a pues todo lo que eso lleva aparejado, como vemos luego en los momentos de pico en los hospitales de la atención de urgencias, de una manera mucho más cara. En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios somos conscientes de la importancia que tiene un firme apoyo a la primaria, y esto tiene que venir de manos de presupuestos también, indudablemente, porque aquí el Gobierno no ha pasado de la mera declaración de intenciones, pero realmente no hemos tenido nada. Incluso este año en presupuestos, por más que dicen el consejero, a partir de la marea ha anunciado muchísimas cosas que tienen que ver con la primaria, especialmente los espirómetros y los ecógrafos que van a hacer en pruebas diagnósticas en la primaria, y los médicos sencillamente de la atención primaria, los enfermeros, que también son escasísimos, dicen que ¿qué tiempo? Tienen 5 minutos, incluso si subieran a 6, no tienen tiempo de utilizar esas máquinas para hacer ninguna prueba diagnóstica, porque no hay tiempo. Las mejoras deben ser muy serias, deben venir muy organizadas, con desde luego, la responsabilidad y la decisión y la opinión de los médicos, de los enfermeros, de los fisioterapeutas, de los trabajadores sociales, que son los profesionales que conforman la atención primaria, y desde luego nos están faltando directrices y desde luego voluntad política. Así que apoyaremos y desde luego intentaremos que estos centros se abran por la tarde.
Bien, buenos días. Seré muy breve. Efectivamente, vamos a debatir una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos que trata de implantar el cheque de formación para los trabajadores desempleados. Y ya les anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta propuesta y lo va a hacer por coherencia. Lo va a hacer por coherencia por las siguientes razones. En primer lugar, porque coincidimos con el texto que plantea, con la exposición de motivos que se plantea en la iniciativa cuando habla de los parados de larga duración. Es un tema que, como ustedes saben, nos preocupa enormemente, sobre todo aquella parte específica de los desempleados que ya entran en una edad avanzada y que algunos incluso ya no vislumbran ninguna posibilidad de incorporarse, de reinsertarse en el mundo laboral. Y si a esto le sumamos la incapacidad para cotizar, pues evidentemente se plantea un problema cuando le llegue el momento de recibir una pensión que les permita simplemente sobrevivir. En ese sentido, estamos de acuerdo con el contenido de esta moción. Y le recuerdo también que el cheque de formación estaba ya vigente en ese acuerdo por la gobernabilidad en el Gobierno de España, cuando se pusieron de acuerdo Ciudadanos y el Partido Socialista, que lamentablemente no pudo fructificar, sobre todo por la inconsistencia de Podemos, que permitió que gobernara el señor Rajoy en el Gobierno de España. Y si entonces nos pareció una idea interesante, porque figuraba en ese texto, pues evidentemente por coherencia, como digo, los socialistas no vamos a cambiar de opinión y vamos a seguir manteniendo esa idea, porque sin ser una idea excesivamente significativa, lo que sí que es cierto es que está en el camino, está en el proceso de lo que se necesita, es decir, una solución que aportar a esa parte de la población que son los desempleados de larga duración. Muchas gracias.